Las 7 de la tarde, como ven, es un blanco absoluto porque el ordenador acaba de estropearse, por lo tanto, entramos de manera directa. No sé si está hecho el streaming o no está hecho el streaming, está hecho. Bueno, ¿podemos empezar bien o yo sigo hablando? Bueno, pues sigo. Bueno, las 7 y casi 30 segundos, vamos a empezar tiempo de español. Supongo que el ordenador va como el equipo, un poco estropeado. Yo me gustaría, sobre todo en esta primera parte del programa, porque estaba yo tomando unos datos y me acaban de abrir el micro de una manera así improvisada y por lo tanto me he quedado sin escuchar la sintonía ni nada. Pero bueno, repito que no pasa nada, estoy haciendo un poquito de tiempo, a ver si, a ver si. Ahora no, ahora sale otra cosa, pero no se preocupen, esto es el directo. ¿Empezamos o sigo hablando? Ah, vale, sí, bueno, pues ya no me preocupa el tema del ordenador. Miren, llevamos 4 de 33. 4 de 33. Es para hacer solo mirar. Yo sé que hay dos puntos de vista en relación a la situación del equipo. La gente que considera que no pasa nada y que al ver que todo está bien, no hay que hacer o no hay que tomar ninguna decisión. Y luego está la gente como yo que está preocupada y considera que hay que tomar una decisión. Supongo que entre un punto y otro también está la gente del medio, es decir, los que un día piensan una cosa, otro día piensan otra, como empatamos en Villarreal, todo está bien, o por lo menos no está tan mal como parece. Para mí las cosas no están bien. Es verdad que sacar un punto en Villarreal en otra situación, en otra circunstancia, hubiera sido como muy positivo. Pero cuando tienes el descenso a 2 y hoy lo puedes tener a 1, cuando llevas, repito, 4 de 33, algo tienes que hacer. Yo les he dicho en numerosas ocasiones desde el partido del Eibar que mi confianza con el técnico se ha perdido. Siempre también les he dicho que me parece que Rubi es un gran entrenador, pero que en un momento determinado, por las circunstancias de la plantilla, la mala suerte, el VAR, lo que ustedes quieran, pero también hay parte de responsabilidad suya, no ha sido capaz de enderezar al equipo. Llevamos, repito, de los últimos 11 partidos, 9 derrotas. Un empate, el de ayer frente al Villarreal, y una victoria. La victoria fue ante el Leganés. El sábado jugamos a las 6:30 contra el Rayo Vallecano. Todo el mundo da por hecho de que le vamos a ganar al Rayo. Ganaremos al Rayo, en Valencia veremos qué hacemos, y luego tenemos dos partidos seguidos en casa, por cierto, ya tenemos horario del Español Huesca. Lamentable horario del partido Español Huesca. Lamentable. Viernes a las 9 de la noche. ¿Para qué sirve ir a la Liga? ¿Para qué sirve ir a la Federación? ¿Para qué sirve, entre otras cosas, fichar un jugador? Y no lo digo por Buley, porque me parece que es un buen futbolista, pero que hablas con la Liga para que este partido o los partidos del Español se puedan ver en China cuando te ponen un partido a las 9 de la noche donde ya no va a ir casi nadie en el estadio, desgraciadamente, y en China serán las 4 o las 5 de la madrugada. Para nada. Para nada. Lo único positivo es que posiblemente el partido Español-Valladolid, que es el siguiente, porque tenemos dos partidos seguidos en casa, no lo van a poner el viernes, porque ya sería repetir. Por lo tanto, me huele que va a ser, es una sensación, el sábado a la 1 o el domingo a las 12. Porque ya sería lo último que nos pusieran el partido Español-Valladolid un lunes a las 9 de la noche. Entonces sería para ir a la liga, decirles, miren, señores, aquí tienen los contratos de los jugadores, los van a pagar ustedes. A mí ya me parece penoso el horario del viernes 9 de la noche Español-Huesca. Sigamos con el tema. Lo digo por el asunto de los horarios y la situación del equipo y la necesidad que tenemos de ganar el sábado al Rayo Vallecano. Necesidad importantísima. Vital. Lo dije ayer, yo me sigo manteniendo y no he cambiado de opinión desde el día del Eibar. Si no le ganamos al Rayo Vallecano, si no le ganamos al Rayo, tiene que haber un cambio de entrenador. Cuando digo ganar es ganar, no sacar un punto. Porque entonces ya la estadística se engrandece tanto que nos iríamos a 4 de 36 o a 5 de 36. Yo espero que no. Y lo repito muchísimas veces, yo no tengo ninguna ganas de tener que empezar a pensar, a sufrir, quién va a ser el nuevo entrenador, qué puede pasar, porque no. Yo dije ayer una cosa y lo sigo diciendo. Cuando perdíamos 2-0, les dije, cuando acabe el partido, si hemos perdido, les diré quién es el nuevo entrenador del Español. Y sigo manteniendo lo que les dije. Pero para eso tiene que haber la última debacle, que yo no la quiero. Y no hace falta que me envíen mensajes a través de redes sociales ni a través de otros medios, que yo no quiero. Que me encantaría que Rubik siguiera hasta final de temporada. Y que las cosas cambiaran, que salieran bien, que tuviéramos la suficiente fiabilidad para poder quedar mejor que el año pasado. El año pasado quedamos en el puesto 11, pues quedar en el décimo, o en el noveno, o en el octavo. Ya saben que mi pronóstico fue del 8 al 10 al principio de temporada. Creo que hay equipo para eso. Pero a lo mejor los planteamientos, el estado anímico de los jugadores o el estado físico no acompaña, no lo sé. El partido de ayer fue un partido con dos caras. Una primera parte donde el equipo dio pena, y dio pena de verdad. Antes de empezar el partido, cuando se supo el 11, ya les dijimos que no nos gustaba nada. No puede ser que Rubik quiera tirar de galones. Es decir, que jueguen futbolistas que por ser importantes en la plantilla, porque son más veteranos, tengan que jugar. Y otros futbolistas que posiblemente estén en un estado de forma mucho mejor, caso de Melendo, estén en el banquillo. Alguno también puede apuntar, porque siempre es para justificar todo justificable. Hombre, es que a lo mejor Melendo está cansado. Hombre, es que a lo mejor Melendo ha pasado una gripe. Normalmente se suele decir estas cosas. Cuando uno no juega de inicio, como el tema Granero. No, es que Granero no jugó contra el Madrid, me parece, porque pasó una mala noche o tuvo problemas. Granero no está bien. Ni el día del Madrid, ni los días que ha jugado. No está bien. Y el entrenador insiste en Granero. Sergio García a mí me cae muy bien. Y me parece que es un gran profesional. Pero no está bien. Y el entrenador insiste en Sergio García. Víctor. Víctor puede jugar en todos los sitios, menos en una banda. Y el entrenador lo pone en una banda. Ustedes se acuerdan la pasada temporada que nos quejábamos amargamente de lo que hacía el Faraón, colocando a jugadores que no son de banda en una banda. Darder, Granero, a veces a Víctor. Y Rubi hace lo mismo, coloca a Víctor Sánchez en una banda. Lo de la primera parte fue para coger al equipo y decirle, mira, os vais andando a Barcelona. Pero miren por dónde, después del penalti ingenuo y absurdo de Hermoso, que lleva algunas desde que ha vuelto bastante gordas, Bonera se marca un autogol. Y a partir de ahí el Villarreal, que anímicamente es un equipo tan débil como el nuestro, por la situación en la que está viviendo, se viene abajo. El Villarreal después del 2-1 se vino abajo. También es verdad que nosotros dimos un paso hacia adelante. Paso ya se dio con la llegada, o la salida en este caso, de Melendo al principio de la segunda parte. Melendo es el jugador que en estos momentos está mejor de todo el equipo. Y cuando digo mejor, está muy por encima del resto. Por encima de la defensa, de cualquier defensa, de cualquier centrocampista, de cualquier delantero. Está muy por encima. Y yo entendí por qué Melendo no jugó de inicio. ¿Qué queríamos? Defender y no atacar, como hicimos en la primera parte, que no chutamos a puerta ni nos acercamos al área de Asenjo. ¿Esto es una manera de ganar un partido? Yo creo que no. Y cuando entras en esa dinámica, que no es la primera vez que nos pasa, como en Eibar, de no chutar una sola vez a puerta porque no jugamos a nada, ni generamos peligro, ni jugamos de manera vertical, ocurre también que llega el delantero centro, Borja, y se desquicia. El Borja actual no es el Borja de antes. Por supuesto que puede marcar un gol. Pero ya no es ese jugador que también hay que reconocer que él no recibe balones como antes. Yo recuerdo cuando estábamos en la primera parte de la liga, que jugábamos también, Borja inmediatamente se desmarcaba y siempre tenía un pase. De Darder, de Granero, de Roca. Ahora no. Y además ahora creo que comete posiblemente un error, que es cuando él recibe un balón, lo aguanta demasiado. Yo no sé si lo aguanta demasiado porque no ve a nadie o porque quiere tener el balón. Pero antes era bajar el balón y lo soltaba rápido. Se desmarcaba y había pase. De esto no hay absolutamente nada ahora. Y ayer tuvimos la suerte, repito, del gol de Bonera y luego el golazo de Rosales. Y pudimos ganar. Porque tuvimos un par de jugadas más donde generamos, gracias también a Melendo, ocasiones de gol. Al final nos quedamos con el 2-2. Hoy ha dicho Diego López que el partido de ayer tiene que ser un punto de inflexión, como el de Eibar hace 2 años con el famoso empate a 3 en casa. Recuerden que perdíamos 0-3, además se produce la autoexpulsión de Caicedo y en el último minuto empata a Leo Batistao, que era el 3-3. Sí que es verdad que a partir de ese momento el equipo empieza a jugar mucho mejor, empieza a ganar partidos y al final acabamos octavos en la primera temporada de Quique. Ojalá el partido de ayer ante el Villarreal nos sirva para que el equipo se dé cuenta que puede hacer algo más. Pero también hay que reconocer que tenemos que jugar mejor. Que el entrenador se tiene que dar cuenta de que si hay jugadores que no están bien, no hacerles jugar. Por muy veteranos, por muy capitanes que sean, por muy importantes que sean en el vestuario. Quien está bien juega y la persona que no está bien o el jugador que no está bien no juega. Y de esta manera, posiblemente, el entrenador también sea más justo. Claro, hablamos de la portería. Yo entre Diego López y Roberto, miren, me quedo con Diego López porque me da más seguridad. Pero tampoco me está dando mucha seguridad. En el primer gol puede salir y no sale. Es que tenemos dos porteros que no salen. Que un día se les caerá el larguero encima. Tienen sus cualidades cada uno. Hay que reconocer que Diego en el uno contra uno es muy buen portero. Pero cuando hay un balón aéreo pasamos muchos miedos. No solo por él, sino también porque defensivamente el equipo está mal. Defensivamente el equipo está mal y esos balones son un escarnio absoluto, sean faltas, centros, saques de esquina, y ayer se pudo comprobar. Nos pueden sacar 10 corners, nos generan 7 ocasiones de gol, nos marcan un gol y solo defendemos uno bien. Es un bagaje bastante flojo. Miren los goles que llevamos en contra en balones aéreos o en saques de falta, corners, son muchísimos. Son muchísimos. Y nosotros aprovechamos muy poco de todo ello. Y cuando, por ejemplo, en una falta, ayer tuvimos dos peligrosas, una va a los pies de la barrera del Villarreal y la otra, que también chutó Granero, se va a las manos del portero, pero el portero, yo no sé si iba muy fuerte o no iba muy fuerte, se le escapó el balón y estuvimos atentos y bueno, presionamos allí y al final Bonera se lo marca. Pero no generamos mucho más. A partir de ahí sí. A partir de ese momento el equipo empezó a gustarse. Y repito que ojalá, como ha dicho hoy Diego López, nos sirva para cambiar la dinámica de un equipo que lleva 4 puntos de 33. Es decir, en 11 partidos hicimos 21 puntos. En 11. Llevábamos 21 de 33. ¿Que podía ser exagerado? Puede ser. Pero llevar 4 de 33 en los 11 siguientes me parece que también es muy negativo. Exagerado, pero en esta ocasión negativo. Hacemos una media. 25 de 66. No llegamos ni al 50%. Un 40%. Es una puntuación bastante floja. Es que además es curioso. No había caído en ese dato. Ahora, pensando, mientras les estoy contando, es verdad. Es decir, hemos jugado 22 partidos. Los primeros 11, 21 puntos. Los siguientes 11 partidos, solo 4 puntos. Así estamos. A 2 del descenso. Y veremos qué pasa esta tarde, esta noche, en el Rayo Vallecano Leganés. Si empatan, nos quedaríamos a un punto. Y si ganan, nos quedaríamos uno de los dos. Si gana uno de los dos, nos quedaríamos a los mismos puntos. 23 el descenso, nosotros con 25. No voy a entrar en más estadísticas del equipo que menos puntos saca fuera con el Huesca, de uno de los que tiene la peor diferencia de goles, etcétera, etcétera. Yo creo que a la gente le importa cambiar todo esto. Creo que es importante el valorar que nos queda un poquito más de un tercio de liga. Un poquito más. Y que tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de una posición donde lo merezcamos o no, estamos. Si hace 11 jornadas, cuando jugábamos contra el Sevilla, que era la decimosegunda, luchábamos por el ser colíderes, ahora resulta que estamos por no bajar. Y eso cambia el pensamiento de la gente. Por eso muchos oyentes, muchos pericos, al principio estaban, donde me incluyo yo también, pensábamos que Rubi era el entrenador ideal para este equipo. Yo no hablo de proyecto, porque los proyectos son sociales, económicos, pero deportivos, creo muy poco en los proyectos. Y ahora tenemos duda del entrenador. Tenemos dudas porque sus discursos a mí no me convencen, los resultados son malos, y creo que a veces no es justo con las alineaciones o con algunos jugadores. Que a lo mejor los jugadores están contentísimos, son muy felices, no lo sé. Me extraña también, por ejemplo, que hoy Diego López haya salido en rueda de prensa diciendo que ellos van a intentar que el entrenador continúe porque es una persona que trabaja mucho. Si todo eso a mí me parece muy bien. En ningún momento he dudado de este entrenador en ese sentido. Todo lo contrario de Quique. La dejadez de Quique era brutal. Pero brutal. Pero los jugadores no salían a defenderlo. Y algunos salían diciendo que la dedicación del entrenador era increíble. Y que estaban con el entrenador. Por eso los discursos de estoy con el entrenador, La plantilla está contenta con el entrenador. Sería injusto. Pasa en todos los equipos de fútbol. Quien debe tomar la decisión es la dirección deportiva. Y la dirección deportiva debe basarse en resultados y en nada más. Porque si te basas en amistades, al final ocurre lo que suele ocurrir. Que porque el entrenador es una buena persona, el entrenador es amigo, el entrenador es mi proyecto, lo acabo, bueno, pues le doy más tiempo. Y a lo mejor ese tiempo es un tiempo perdido. Yo no quiero decirles que si ganamos lo tengan que cesar, porque no es verdad. Pero sí que considero que si no se gana el Rayo Vallecano el sábado, ¿cuál es la defensa entonces? ¿En qué situación quedamos? Y luego, y por supuesto, si le ganamos al Rayo, seguirá hasta el día del Valencia. Entonces veremos qué pasa con el Valencia. Pero pase lo que pase con el Valencia, seguirá. Porque luego tenemos dos partidos en casa. Esta sensación de interinidad tampoco es buena. Si confías en el entrenador, alguno dice, hasta el final. Pero, ¿dónde está el final? ¿El final está cuando estemos en zona de descenso? ¿O el final está porque confías de verdad en él? Yo, si fuera el director deportivo o el director general deportivo, como es Perarnau, es su proyecto. Rubi es el proyecto de Perarnau. Y ya saben que yo no creo, repito, en proyectos deportivos, porque los resultados al final son los que mandan. Decir que tenemos un mal equipo ahora, cuando hace 12 jornadas teníamos un buen equipo, ¿qué pasa? Que los jugadores siempre son culpables. El entrenador siempre es el culpable. Yo creo que es un compendio de todo. Cuando todo va bien, ganan todos y pierden todos. Cuando todo va mal, pierden todos. Y cuando me refiero a todos es jugadores y entrenador. Pero hay una frase muy famosa de no puedes echar a 25 jugadores. Y tienes que cambiar el rumbo de o la dinámica del equipo. Y en esta dinámica es la que estamos ahora. Yo no les voy a engañar. Después del 3-0 con el Eibar, yo hubiera cesado a Rubi. Y no es que tenga ganas de hacerlo. Primero porque yo no tengo que cesar a nadie, porque yo no soy nadie para cesar. Yo solo les hablo como periodista. Y si les hablo como perico, aún estaría Pochettino aquí. Claro, porque como amigo, que siga. Y si el club va mal, me da lo mismo, es mi amigo, que siga. Pero yo no soy así en ese sentido. Por encima de la amistad o no amistad, por encima de si te cae bien o no te cae bien, está el club. Está una dinámica de resultados. Y eso creo que es lo más importante de todo. Por supuesto, le ganamos al Rayo, venga. Que es lo que todos queremos, que ganar y salir de esa situación. Vamos a Valencia. Perdemos. Venga, dos partidos más. Huesca, Valladolid. ¿En qué punto está la cuerda en ese momento? Hoy ha habido muchas reuniones de Perarnau con el capitán, con Javi López, luego reuniones, bueno, charlas entre todos para ver, supongo para ver qué pasa, cómo se soluciona todo esto, si el problema es el entrenador, el problema son los jugadores. El problema es de todos. El problema es de todos. Cuando un entrenador hace una alineación, los que están en el campo pueden estar mejor o pueden estar peor. Pero quien decide esa alineación y cómo se juega es el entrenador. Si tú ves que no jugamos a nada, lo que no puedes hacer es quedarte inmóvil. Si tienes que hacer un cambio a la media hora, haces un cambio a la media hora. Y si ves que un jugador lleva 3-4 partidos, que está mal, no lo convoques. Y se acaba la historia. La verdad de todo se suele saber con el paso del tiempo. Y lo hemos podido vivir hace poco. Me refiero a hace poco, hace una temporada, cuando aquí decíamos lo que estaba pasando con Quique. Claro, luego es muy fácil criticar al entrenador cuando ya se ha ido. Yo ya lo dije, ya me lo imaginaba, pero claro, no lo podía decir. Aquí se fue claro, en este programa, igual que con el director deportivo anterior o con el consejero delegado. Se fue claro. Pero en aquel momento yo siempre tengo que escuchar lo mismo. Que si soy negativo, que si soy cenizo, que le hago daño al club. A mí todo esto, de verdad, me gustaría que los oyentes que pueden pensar de esta manera hicieran un examen también diciendo, a ver, vamos a hacer matemáticas. ¿Cuántos puntos llevamos de los últimos 11 partidos? De 33, ¿cuántos llevamos? Tantos. ¿Cuántos goles encajados? Tantos. Llevamos una media casi de 2,5 goles por partido. Ayer volvimos a encajar 2 goles. La diferencia de puntos entre los primeros 11 partidos y los siguientes 11. Diferencia de goles a favor y en contra. Fuera de casa, ¿cuántos puntos hemos sacado? ¿Cuántos partidos hemos ganado fuera de casa? Esto hay que mirarlo. Y entonces, valorando el tema matemático, dices, ostras. Porque a ti un entrenador te puede caer muy mal. Como Aguirre, a mí Aguirre me caía fatal. Pero Aguirre, hasta el famoso día de Getafe, o hasta... De Getafe, con el paso del tiempo también se entendió, ¿no? Porque veníamos de ser últimos y resulta que a falta de 6 jornadas para acabar la liga, podíamos luchar por Europa. Y yo hablé con él en Garós y le dije, mira, Javier, a mí lo que me sentó mal fue la famosa pregunta. Y yo recuerdo lo que me dijo Javier Aguirre, dice... Es posible que me haya equivocado, que no tengo que decir, le preguntaré a los jugadores, que debería haber pensado más en la afición, en la ilusión de la afición de luchar por algo, sabiendo que los jugadores estaban muertos, porque es verdad, los jugadores estaban muy, muy cansados físicamente y mentalmente por todo el desgaste que tuvieron que hacer para salvar la categoría. Y salvamos la categoría a falta de 6 jornadas. Pero él no puede decir en una rueda de prensa eso. Y nos dimos la mano y dijimos, empezamos de cero. Y así fue. Y no tuve ningún problema con Aguirre hasta el famoso día de Málaga. Cuando en rueda de prensa, después de ganar al Málaga y estar a falta de 8 jornadas cerca de Europa y la salvación casi casi virtualmente conseguida, dice que el objetivo de este club es no bajar y que no quiere hablar de Europa. Dije, hasta aquí hemos llegado. Él hace la ley del mínimo esfuerzo y todos contentos. También es culpa, a lo mejor, del club. Claro, en aquel momento el presidente era Collet. Y yo le pregunté, a ver, ¿tú le has dicho a Aguirre que el objetivo es no bajar? Porque Aguirre siempre dijo que que Collet le había dicho, mientras nos salvemos, ya estoy contento. Eso lo dijo él. Y yo, hablando con Collet, le pregunté, Joan, ¿tú le has dicho a Aguirre que el objetivo era no bajar? Y a mí Joan Collet me dijo que no. Que nunca le había dicho eso al entrenador. El primer año sí. Por eso se le ficha. Para salvar al equipo. Pero el segundo año no. Claro, entonces, cuando entras en esa... en ese bucle, en ese debate de lo que dice uno, lo que dice el otro, ¿a quién te crees? Y repito que yo con Aguirre no me llevé mal hasta ese punto, hasta el famoso día del Málaga. Pero hablamos. Hablamos y conseguimos después de la primera temporada, la primera media temporada, el estar de acuerdo los dos. Y tuve una muy buena relación con Aguirre, a pesar de que él nunca quería hablar con nadie, porque no concedió ninguna entrevista a ningún medio de aquí. Solo hablaba con mexicanos, emisoras de California, Texas, etcétera, etcétera. Y eso sí que me distanció porque no me parecía correcto. Pero no fue por mí, sino fue una defensa hacia todos mis compañeros de medios de comunicación, que no me parecía justo que un entrenador que es del Español hablara solo para medios chicanos. Es que no era lógico. ¿Es verdad o no es verdad? Luego llega Sergio. Les estoy poniendo casos reales que han pasado. ¿Qué medio defendió más a Sergio que Tiempo de Español? Ninguno. El resto siempre fueron muy reacios con Sergio. Y los cuento todo detalle. Después del famoso partido en Córdoba el primer año, que empatamos a cero, que no jugamos a nada, que salimos a defender, yo tengo un testigo que es Rafa Ramos, jefe de prensa del primer equipo, y le dije que íbamos a coger el tren para Barcelona, de Córdoba a Barcelona. Y estábamos hablando Sergio, Rafa y yo. Recuerden que aún no habíamos llegado a nada en la Copa del Rey, es decir, no sé si, no había empezado ni la Copa del Rey, que la Copa del Rey empezó en Jaén, me parece. Creo, ahora estoy hablando un poco de. No, perdón, la Copa del Rey empezó en Vitoria, contra el Alavés, que estaba en segunda división. Y yo le dije estábamos los tres hablando, y le dije, hombre, Rafa, dile a ver si convences a Sergio de hacerle una entrevista. Y me dijo Sergio, hombre, el único medio que nos defiende de verdad, pues claro, Sergio González. Sergio González. Cuando lo estaban poniendo a parir en todas partes. Y aquí se le defendió. Y se le defendió toda la temporada. Y tuve una gran relación con Sergio González. Hasta que llega la pretemporada. Sergio empieza un poco a. Yo creo que pierde los papeles con el tema de los fichajes, porque no le traen lo que él quiere, porque no había dinero para traerle lo que él quería, y ya la temporada empieza mal. Ya la temporada empieza mal. Y es a partir de ahí cuando, bueno, yo me distancio de él. Pero yo no estaba por la labor del cese. Y Joan Collet lo cesa después de perder en Vigo, con todo el pollo que se monta en el descanso, con el cambio de Caicedo, que sale Mamadou. Bueno, el lunes cesado. Jugábamos un sábado, el lunes cesado. Y viene Galca, con el cual me llevaba de maravilla como jugador. De haber ido a comer en algunas ocasiones. Y bien, de verdad. Me alegré muchísimo por él. Y él se distanció. Bueno, se distanció de todo el mundo. Galca no hablaba con nadie. Con nadie hablaba. Se encerró, empezó a hacer locuras y luego ya saben toda la historia. El vestuario no es que salva a Galca, sino lo salva, Galca lo salva Dani y lo salva Ángel Gómez, pensando que no puede haber un proyecto con un entrenador que tiene que venir y que si cesas a Galca te va a venir otro que te va a pedir un año si salvas al equipo. Y la idea del club no era esa. La idea de Chen era empezar un proyecto. Ya saben que el tema proyecto me cuesta decirlo en temas deportivos, pero que el tema proyecto era en junio-julio con otro entrenador. Y por eso se mantiene a Galca. Y Galca promete explicar en una rueda de prensa todo lo que ha pasado y aún estamos esperando que haga una rueda de prensa Galca. Luego viene Quique, que para mí era un buen entrenador, pero que no hubiera sido el elegido por mí. Ya saben cuál quería yo. O primero Bielsa y segundo Gémez. Y no les voy a engañar, porque aquí se ha dicho y aquí se ha hablado. Y el proyecto de Ángel Gómez era Paco Gémez. Llega Quique. Es una decisión de Chen y de Ramón Robert. El primer año con Quique no me llevé mal, todo lo contrario. Él tampoco concedía entrevistas, solo a COPE porque es amigo de algunos compañeros de COPE. Pero mi relación con él era buena. Sinceramente, y tuve con él muchas reuniones, bueno, reuniones entre comillas, es decir, hablábamos bastante en los desplazamientos y nos veíamos. Hasta habíamos quedado para ir a correr y todo por Colserola. Y la pretemporada muy bien, es decir, ningún problema. Hasta que llega el día de Nápoles y se lía todo. No conmigo, sino se lió con el mundo entero. Él ya deja de ser el entrenador del Español en aquel momento. Si él ya siempre pensaba en yo, en aquel momento ya era yo y más yo. Y lo dijimos en el programa que el proyecto Quique había muerto en Nápoles. Pero en ningún momento durante el primer año tuve yo ninguna duda del entrenador. Ninguna. Ya segundo año, todas. Y posiblemente yo fui uno de los cabecillas para el cese del entrenador. Y ya lo del Stoke City ya fue la guinda. Pero a pesar de todo, muchísima gente lo defendía. Pero lo defendía con la boca pequeña. Y digo con la boca pequeña porque es muy fácil hablar fuera de micro o escribir fuera de un papel o fuera de internet. Cuando digo fuera me refiero a cuando no estás en directo, cuando no tienes que escribir, cuando no tienes que poner lo que de verdad piensas. Nadie quería a Quique. Y luego a la hora de decirlo, de escribirlo, nadie ponía lo que de verdad pensaba. Hablo en general ahora. Y el problema posiblemente de este programa es que siempre decimos lo que pensamos. Fuera y dentro. Yo soy demasiado transparente. Cuando estoy mal, yo no digo estoy bien, digo estoy mal. Si estoy regular, estoy regular. Y si estoy bien, estoy bien. No engaño a nadie. Y en esta transparencia a mí a veces se me van las palabras. Y digo cosas que no debería decir. No aquí, porque las que digo aquí no me tengo que arrepentir. Pero fuera debería decir o hablar menos. Porque luego todo eso se utiliza. Y en una conversación privada, con gente, tú puedes dar tu opinión, pero piensas que de ahí no va a salir. Y resulta que sale eso y mucho más. Y sale distorsionado. Y luego me lo tengo que comer yo. Pero si lo he dicho, lo tengo que asumir. Y por lo tanto me puedo enfadar con la gente que va diciendo cosas que yo he dicho, que es verdad, pero que son privadas. Lo que me molesta es que se digan cosas que yo no he dicho. Y hay mucha leyenda urbana de todo esto. Y con el míster, con el actual entrenador, yo tenía, cuando él estaba en el B, una muy buena relación. Vino aquí, creo que un par de veces. Para mí fue un error el cesarlo cuando estaba en el B, que lo cesa Planes y Planes pone a Per Arnau. Para mí fue un error, bueno, Planes, Pochettino. Y vino aquí tranquilamente y se lo dije a él, que el club se había equivocado. Pero no porque pusiera a Per Arnau, sino porque creo que la situación del filial en aquel momento no era culpa del entrenador. Y a partir de ahí, pues, no volví a hablar con Rubi. Yo creo fue el año, no recuerdo ahora el año del cese como técnico del filial, hasta junio de esta temporada. Él estaba en Huesca. Ya se sabía que era entrenador del Español, pero estaba allí porque tenía a sus hijos en edad escolar y aún no habían acabado el colegio. Y hablé con él. Estamos hablando de junio. Es cierto que él no es un técnico que conceda muchas entrevistas. Y más ahora, es decir, yo no he escuchado a Rubi en ningún medio desde la derrota de Sevilla. Hubo una época donde salían todos los programas, bueno, casi todos, periódicos, reportajes, etcétera, etcétera. El entrenador de moda. Perdimos en Sevilla, empezó la debacle. Yo siempre le he insistido al jefe de prensa del Español que me hubiera gustado hablar con él. Claro, y la excusa es que hay medios que llevan tiempo intentando hablar con él. Me parece muy bien. Pero no es lo mismo una entrevista de 5 o 10 minutos que una entrevista de una hora. Yo creo que ya no voy a hablar con Rubi. Porque entre la situación que está el equipo, que si él sabe que yo he pedido su dimisión, que eso no tiene nada que ver, porque me gustaría explicarle a él personalmente los motivos. Y se lo he hecho saber a nivel personal. Yo no puedo decir, yo puedo decir, por ejemplo, que Galca es un mal entrenador. Que Quique no fue, entre comillas, un verdadero profesional después del tema del Stoke City. Pero yo no puedo decir que Rubi sea un mal entrenador, porque no lo es. Porque se dedica en cuerpo y alma al club, al equipo. Pero eso no quita que pueda tomar decisiones equivocadas. Y que haga alineaciones que a lo mejor nadie las entiende. Y que luego haga declaraciones que ya no son, digamos, coherentes en relación a lo que él en un principio pensaba. Es decir, que la filosofía Rubi creo que no es la misma ahora que la que tenía antes. Y posiblemente esto a mí me ha hecho, erróneamente puede ser, no les digo que no, pensar que el entrenador no es capaz de cambiar la dinámica del equipo. Luego está, por supuesto, la decisión de la dirección deportiva, si creen en lo que está haciendo el entrenador o se va a basar en los resultados y, como les decía, en la amistad, proyecto o en una realidad. Los jugadores, partiendo del egoísmo de los jugadores en general, ellos están con el entrenador ahora y si lo cesan vendrá otro y dirán que, bueno, que ellos han hecho lo que han podido, que han apoyado al entrenador, pero es una decisión de club y el que venga, bueno, pues intentarán ir todos a una para salvar la situación del equipo. Los que no juegan pensarán mejor porque a ver si tengo una oportunidad y los que juegan dirán, bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es la ley del fútbol. Todo lo demás son historias que no vienen a cuento. Por lo tanto, creo que una vez explicado toda la situación en la que estamos viviendo, tampoco le podemos dar más vueltas. Si no le ganamos al Rayo, creo que se tiene que cambiar de entrenador. Y si se le gana, pues ya veremos el tiempo que se le da de margen. Es que no hay más. Es que no hay más. Lo puedas mirar de un lado o de otro. Matemáticamente, el Rubi ya no tendría que ser entrenador del Español. Matemáticamente. Esta es la realidad. Otra cosa es el punto de vista de la dirección deportiva, con lo que habla con los jugadores, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que siguiera hasta el final, que se hiciera un reset y adiós muy buenas. Y el año que viene, Dios dirá. Pero ahora hay que sacar el problema que tenemos, que estamos a 2 puntos del descenso y dependiendo del Rayo Leganés nos podemos poner a 1. Y esto te obliga a ganarle al Rayo, a hacer algo en Valencia, a ganarle al Huesca, al Valladolid. Y lo dicho, las primeras 11 jornadas, 21 puntos. Las segundas 11 jornadas, 4 puntos. Esta es la historia. Las 8 menos cuarto hacemos una pausa, la primera, porque cuando la cosa va mal, va peor, con el ordenador, y nos tomamos una estrella.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
El proper 9 de febrer, el Rayo Vallecano visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine al camp i empenya el nostre equip fins a la victòria contra un dels equips més valents del futbol espanyol. Recorda, 9 de febrer, a 6:45 de la tarda, Espanyol-Rayo Vallecano a l'RCD Stadium. Entrada gratis per als nens. Som-hi!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Víctor Gómez, jugador del Español B.
Tú nunca piensas, voy a estar en el primer equipo. Siempre lo sueñas, pero nunca piensas, voy a estar. Entonces, pues, tener la convicción de poder llegar, pues es algo que a mí no me hace pararme, sino tirar para arriba.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
7:47, nos tomamos una estrella como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Me voy a tomar la estrella a la salud del técnico del femenino, Joan Bacardit, que ayer presentó la dimisión después de perder en Logroño 2-0. Desde aquí, miren, para que vean que a veces los entrenadores tienen un valor que algunos piensan que no se van aunque las cosas vayan mal y que se aferran a los cargos. Yo siempre he tenido una muy, muy buena relación con Joan Bacardit. Considero que es un entrenador joven, que a lo mejor le ha pesado los propios colores del Español, el ser una persona demasiado sincera, pero que su trabajo, con el paso del tiempo, se verá que él hizo todo lo que pudo. Para un equipo, creo que mal dirigido desde los despachos, sinceramente, desde hace mucho tiempo, porque no creo que sea en este caso un problema de entrenador. Pero voy a darle ese, digamos, punto de, no sé si decirles de margen, al que puede ser el próximo entrenador del Español en el femenino, o vamos a ver quién coge el equipo. Pero ayer Joan Bacardit, después de mucho tiempo, intentando cambiar las cosas, de A a B, de C a D, de E a F, es decir, no, él no era conformista, él intentó cambiar las cosas, intentó que las jugadoras asumieran una responsabilidad que creo que muchas no han asumido, y ese desgaste ayer le llevó a decir adiós al club. Posiblemente lo justo es lo que ha pasado, que el club lo hubiera cesado, pero en este caso, antes de que lo cesen, él ha visto que ya no puede más, que anímicamente, físicamente ya no está, bueno, físicamente no lo sé, pero el cansancio anímico también se une al físico, que ya no es capaz de convencer a las jugadoras de lo que tienen que hacer. Es decir, que ya está cansado de intentar. Y que después de la derrota de ayer, el equipo está a 2 puntos del descenso, ha decidido pues marcharse. Yo sé que él no se siente orgulloso de la decisión que ha tomado, pero él ha pensado en el club. Ha dicho, me veo incapaz de revertir todo esto, por lo tanto prefiero marcharme. Y que el club tome las decisiones que sean necesarias, le doy las manos o le dejo las manos libres al club para que busquen una solución. Que yo no soy una rémora y por lo tanto me voy. Y en este caso, a mí me sabe mal, pero entiendo la decisión de Joan Bacardí como hubiera entendido la decisión del club de cesar a Joan Bacardí. Pero él ha dicho, me veo incapaz, estoy desgastado, me voy. Antes de que me echen, me voy. Posiblemente a lo mejor no lo hubieran echado, no lo sé. Pero desde aquí, felicidades a Joan Bacardí por esa valiente decisión, por haber trabajado y dejarse el alma en un equipo que no es profesional, como es el femenino, y haber luchado lo que ha luchado para intentar cambiar la dinámica de un equipo. Pues a la salud de Joan Bacardí nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:51, hacemos una pausa y abrimos teléfonos para que los oyentes puedan opinar y valorar la situación actual del equipo, este 4-33, el partido de ayer frente al Villarreal. Ya comentamos la buena actuación de Buley. Me dicen a uno porque digo Buley y no Guley, porque fue como lo pronunció el periodista chino al que entrevistamos antes de empezar el partido. Dijo Buley, pues yo le digo Buley. Y también buenos movimientos, aunque no tuvo mucha participación la del Chucky Ferreira. Recuerden que para el partido del Rayo es baja Hermoso por sanción. Veremos si decide el míster hacer una verdadera revolución de jugadores que están bien y los que no están bien al banquillo o a la grada. La pausa y seguimos hasta las 8:30, tiempo de español.
El próximo 9 de febrero, el Rayo Vallecano visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Ven al campo y anima a nuestro equipo hasta la victoria contra uno de los equipos más valientes del fútbol español. Recuerda, 9 de febrero a las 6:30 de la tarde, Español Rayo Vallecano en el RCD Stadium. Entrada gratis para los niños. ¡Vamos!
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Nos tomamos nuestro primer Yopro del programa, como siempre. Ya sabes que el Yopro es un gran producto de Danone, el Yopro natural pensado para todos aquellos que practicáis deporte o ejercicio habitual, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Y ya sabéis que todos estos que hacemos deporte o los que hacéis deporte nos denominamos, o lo hace Danone, los Real Pro. El Yopro es un buen aliado que te ayuda a conservar y aumentar los músculos. El Yopro de Danone. Para todos aquellos que incansablemente y de manera disciplinada conseguís encontrar tiempo para el deporte desafiando los apretados horarios, la rutina del día a día y las eternas reuniones, tenéis este gran producto de Danone que es el Yopro. Natural y con sabor a fresa. Porque Danone además cumple este año su centenario. 100 años de Danone. Y para todos vosotros, Danone presenta este nuevo producto, el Yopro, un lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú, los Real Pro. Nos quedan 35 minutos de programa. Vamos a aprovechar para que los oyentes puedan opinar y, por supuesto, participar en este programa, que como siempre está abierto a todos los oyentes. Ya saben que aquí no sabemos quién llama y no tienen que votar nada ni dar ningún resultado. Simplemente el día de hoy es valorar la situación del equipo y que consideran que hay que hacer, si hay que seguir igual, se tiene que cambiar alguna cosa. Todo esto con la libertad absoluta de todos los oyentes. Los teléfonos, los habituales, 93-270-3781, 93-270-3782. Lo digo porque he dejado tiempo para que los oyentes que quieran puedan opinar. Supongo que cuando están en publicidad deciden no llamar. A ver si me puedo poner los auriculares porque hoy es un día extraño con el tema técnico. Buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Hugo Martínez.
Hugo, dime. Mira, ya me iba yo con resultado y colador. Lo ves, ya es que es la manía. Dime, Hugo.
Sí. Bueno, yo es que ahora tengo dudas respecto a Rudy y la situación del equipo. Porque veo que en el planteamiento de los partidos o en el once inicial el otro día es un error. Está claro, cuando todos vemos a Granero y no vemos a Melendo y... Pero luego, los nuevos fichajes, en concreto, a mí me gustó mucho Buley. Me gustó porque tocó tres balones y los tres con sentido, no por otra cosa, porque creo que mejora lo que tenemos. Soy optimista con los refuerzos. Yo a Alfa Semedo no lo he visto jugar en mi vida. La verdad es que no tengo ninguna referencia. Creo que Chucky es un buen jugador y tenía referencias de Buley porque algún reportaje había visto, no por otra cosa, al ser el jugador más famoso de la liga china, bueno, chino. Y nada, poco más, que con los refuerzos pues soy optimista y si el entrenador sabe tocar las teclas, pues imagino que iremos para arriba.
Hugo, ¿hacía tiempo que no llamabas o...?
Me parece que la última vez fue contra el Villarreal en Liga, en casa.
Pues eso ya hace mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, sí, pues 3-4 meses, sí.
No más, yo creo que más. No fue de los primeros partidos de Liga en casa.
Sí, en octubre. Bueno, sí, he llamado octubre. Otras veces, lo que pasa es que no he cogido la vez.
Ah, vale.
Pero sí.
¿Alguna cosa más, Hugo?
Nada, eso, que ánimos y que hay que ser optimistas, que los refuerzos invitan a eso. Solo falta que el entrenador sepa tocar las teclas y, bueno, y los jugadores pues estén comprometidos con el equipo, que hay equipo para tirar para arriba y tenemos que ir para arriba, no queda otra.
Gracias.
A ti, buenas
Hasta
tardes.
Luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
¿Tu nombre?
Pedro Ruiz.
Pedro, dime.
Bueno, a mí el punto, a mi modo de ver, mentalmente para mí me ha servido de mucho, en el sentido de que voy a hacer, como tú has dicho, un reset, al menos durante una semana, hasta el partido del Rayo, y entre la aportación de los nuevos fichajes y, bueno, que el calendario parece que puede ser más accesible, creo, todo se verá el sábado, que la situación se puede revertir. Cuando estás en una situación límite, a veces produce un efecto rebote, como pasó el día del Eibar con el 0-3 hace 2 años, y tengo la sensación de que esto va a tirar para arriba, pero todo depende de las decisiones del entrenador. Yo, sinceramente, si no hubieran venido los fichajes, veía un equipo muy justo para estar en primera división. Primero por el bloqueo mental que llevaban y luego por las decisiones del entrenador, que, por ejemplo, ayer dando esa alineación yo estaba trabajando y me hacía cruces de cómo podía salir gente que en Sevilla, 4 días antes, habían sido una lacra para el equipo, como Granero, como Sergio García, ahora no recuerdo
Darder.
Más, pero Darder, exacto. Entonces, vamos a ver, a mí los nuevos fichajes me han aportado con muy poquito, ya he visto mucho, que eso ya es importante, pero claro, la alineación del sábado pues tiene que ser plenamente con jugadores.
La pregunta es, ¿tú cambiarías el sistema?
Sí, y te voy a decir, es más, del medio campo para arriba lo que yo haría. Pondría a Alfa Semedo y a uno de los dos, o a Marroca o a Darder, me da igual el que sea, no lo sé, pero cualquiera de los dos. Por la derecha, Melendo. Por la izquierda, Guley. Y arriba, Borja y
Ferreira.
Y Ferreira, y ya está. Pero claro, es que el entrenador también tiene que dar el toque de queda en cuanto al sistema. Es decir, si estás viendo que estamos encajando, casi 3 goles de media.
2.5.
Dos y medio. Es muchísimo, es muchísimo. Con este sistema no vamos a ningún sitio. Porque, bueno, está visto. Los resultados mandan y los hechos son los que son. Y a partir de ahí, pues, veremos a ver el sábado. El Rayo a ver lo que hace hoy, pero tampoco el Rayo. No. Aunque lleve una buena dinámica, 5 partidos sin perder, de los cuales 4 ganados, creo. No es el Bayern de Múnich, entonces no vamos a tenerle miedo. Yo pediría que esta semana sí que todos, entre todos un poquito, pusiéramos esa... Es difícil, por la trayectoria que llevamos. Está claro que si se pierde o si se empata, va a pasar lo que va a pasar, todos lo sabemos. Pero al menos no vamos a estar hablando cada día de lo mismo, que si se cesa el entrenador, que si se cesa. Al menos por mi parte, hablo de redes sociales y el mensaje que yo quiero transmitir es un poco de apoyar al equipo el sábado, ganar, vivirlo un poquito más, con más tranquilidad, y ya se verá lo que pasa en Valencia y pasar una semana tranquila del estilo del día del Leganés, que ganamos, no jugamos bien, pero yo creo que con estos 3 nuevos fichajes el Español va a dar la cara y veremos lo que pasa. Lo positivo, no es por mirar arriba, pero lo positivo es que todo está muy agrupado, que con 2-3 partidos que ganes das un salto de 4-5 posiciones, y yo creo que eso va a venir para la tranquilidad del equipo muy, pero que muy bien.
Bueno, no estuvo mal ayer Cuadra Fernández en el partido que nos pita.
Lo que pitó, lo pitó bien. El penalti es estúpido como tonto de Hermoso, y luego al Español le pitó bastantes faltas a favor, o sea que no se cortó con ese ambiente cargado en Villarreal, pero era un partido de mucha tensión. Y bueno, veremos Prieto Iglesias, que es un mal árbitro el sábado, pero la estadística es muy buena. Confiemos que siga esa estadística buena.
Gracias.
Gracias a
ti. Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Gaby, soy Jorge Carlos.
Dime.
El punto de ayer será bueno si ganamos al Rayo Vallecano, con lo cual hay que apretarse los machos como te dice. Y yo, por otra parte, diría que para el año que viene, si tenemos que pesar a Rubi, me gustaría que viniera Bordalás. Y por último, mandarle un gran abrazo a Joan, que ayer le escribí en el Facebook y me ha dado mucha pena su marcha, pero él ya te lo dijo en una entrevista que le hiciste, si recuerdas, que dijo que si no podía hacer nada, que se apartaría, que lo dejaría.
Muy bien, José Carlos.
Eso es de ser una gran persona y sobre todo un gran perico. Así que, Joan, mucha suerte. Si me estás escuchando, en lo que hagas.
Gracias, José Carlos. 8:04, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales antes de ir con más opiniones. Empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ya sabes que además Ferran tiene el nuevo servicio del coworking. Estamos en ello, ahí estamos, en coworking. Más información del coworking en el 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Vamos con más llamadas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Saiz.
Dime, Carlos.
Bueno, referente al partido de ayer, pues yo te diría que más de lo mismo, más de lo mismo. La primera parte muy floja, a última hora tuvimos la gran suerte de que ellos se metieron el primer gol, y a partir de aquí pudimos haber ganado. Pero yo veo al entrenador unas incongruencias en las alineaciones, hacer jugar a señores que están muy bajos de forma, Melendo dejarlo en el banquillo, que para mí eso es muy grave. O sea que, por lo tanto, yo creo que, y lo he dicho ya de hace tiempo, el entrenador, cambio ya. Porque es que es como, esperemos más, no sé qué va a ser de nosotros. Es que, de verdad, temo el panorama que venga, ¿eh? Y la gente, no entiendo que haya tanta gente que todavía tienen dudas y que le quieren dar oportunidad a este señor. Pero ¿dónde vamos? Si de treinta y tantos puntos hemos hecho 4 nada más. Yo no sé qué espera la gente, en qué están pensando, que nos metemos allá abajo. Que vamos, yo de verdad que no lo entiendo. Veo que hay mucho conformismo, eso es lo mal que tenemos. Y nada más.
Muchas gracias.
Que haya un cambio radical ya.
Gracias, Carlos.
Dios.
Yo no quiero entrar en un debate sobre si hay que cesarlo o no hay que cesarlo. Yo simplemente en los primeros 45 minutos he intentado explicar la situación en la que está ahora el equipo, el club, no con el tema del entrenador solo, sino con la situación de los jugadores, con el tema de clasificación, y que luego cada uno, por supuesto, sea capaz de hacer una valoración. Leo algunos que hacen metáforas sobre los trenes que coge cada uno. Miren, yo no era un defensor de Rubi, lo he dicho siempre, yo siempre consideré que antes, claro, es que volveríamos un poco a lo de antes, ¿no? Es decir, mientras estaba Quique, consideraba que había que cesarlo y que había que traer a alguien que tuviera, bueno, pues la capacidad de generar nuevamente ilusión. Una vez que se cesa a Quique, entiendo que ya cambia todo. Se trae a David Gallego, se pasa del B al primer equipo, David consigue lo que consigue, 13 de 15, y ya mi mentalidad de buscar un técnico que en su momento yo dije que podía ser Berizzo, pues bueno, pues ya lo cambio y ya me inclino más por un técnico como Rubi. Y yo creía en Rubi, pero la creencia en un entrenador no es, digamos, infinita. Y más cuando, los resultados van como van. Otra cosa es que yo siga pensando y lo sigo diciendo que Rubi es un muy buen entrenador, pero a lo mejor en estos momentos me cuesta creer que él puede cambiar la dinámica. Si la cambia, muchísimo mejor, pero es que yo nunca voy a dudar de que Rubi es un buen entrenador, nunca lo voy a dudar, que quede claro, a lo mejor viene otro entrenador que es peor entrenador, pero es capaz de cambiar todo. Y eso a lo mejor es lo que necesita este club, pero no lo sé. Repito que la decisión la debe tomar la dirección deportiva, etcétera, etcétera, cuando considere que hay que tomarla. Y si no hay que tomarla y no la quiere tomar, pues seguirá igual. Pero cada uno es libre. Ni los que quieren el cese del entrenador son malos, ni los que quieren que siga son los mejores del mundo. Es decir, son los que más aman al español. Y esa no es la discusión. La discusión es que cada uno puede tener su opinión, valorando cómo estamos ahora. No cómo estábamos hace un año, sino cómo estamos ahora, qué es lo que ha pasado en las últimas 11 jornadas. Vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier Sanjay.
Dime.
Mira, yo creo que todo empieza con la mala elección de Chen. Se trae a Ramón Robert y se trae a...
Bueno, pero eso ya es pasado,
sí,
estamos
sí, pero
ahora.
Empezamos de ahí. Se traen toda una serie de jugadores. ¿Tú te acuerdas que Arvilla y Jordán no quiso ni verlos, ni empezar la temporada? Arvilla se le dio la baja y a Jordán se regaló la venta a Leibar por 1 millón de euros. ¿Vale? Entonces, ¿dónde encontramos? Que tenemos una serie de rémoras, ¿eh? Un montón de jugadores que decimos que no se quieren marchar porque aquí que están muy bien pagados y es una buena ciudad. Pues entonces, si tú quieres que estos señores se marchen, les dice: señor, usted entrenará, cobrará y no jugarán toda la temporada. Ya verás tú cómo al final se marchan. Pero si en lugar de esto les convocas y les pones de titulares, hagan lo que hagan, por Dios. Y claro, te encuentras el otro día, es que aparte me los junta a todos. Parece que le tenga miedo a todos los chavales del B. Empezando por Melendo, siguiendo con Pipa, que para mí Pipa era el mejor lateral derecho de los tres. Mejor que Javi López y mejor que Rosales, porque por favor, Rosales metió un golazo, pero es un coladero. El Alex López lo machaca, lo del Puado, ¿para qué lo tienes? Este señor ha dejado, deja todo en manos de los veteranos. Y no se da cuenta que el Granero, por favor, es que es horroroso. El Sergio García está, me sabe muy mal por Sergio García, porque es un jugador que me lo he apreciado muchísimo. Pero Sergio García ya no está para jugar. Y así, pues imagina, y encima ves el Marroca, que está fatal. El Darder, con sus vueltecitas, otro que tal. El Piatti, ¿para qué te pones a Piatti? Por favor, lleva 2 años horrorosos. Claro, si les pones a estos, claro que vamos perdiendo. Este hombre me parece que está, ha dejado toda la plantilla en manos de los veteranos y así vamos muy mal. Y si no rectifica, es que va a tener que marcharse. Por muy perico que sea y por mucha gente que le apoye, un mal resultado con el Rayo, es institución ya.
Muchas gracias, Javier.
Vale, gracias.
A ti, hasta luego. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Sergio González.
Dime.
Yo, bueno, más exigente aún que Sanjay. O sea, yo exijo que desde los próximos 4 partidos, 9 puntos como mínimo. Este señor no va a cambiar el sistema, pero, o sea, es estilo Gémez o estilo Cruyff, que murieron con el sistema de ataque, pero no se da cuenta de que su medio del campo, como ahora bien ha dicho, ha puesto toda la vieja guardia, le falla y es incapaz de sentarlos a todos. Yo, si es valiente y cree en lo que él cree, o sea, que hay que meter un gol más de lo que te metan, porque últimamente a balón parado lo vemos toda la semana, que cuando no es una falta es un córner, siempre ay, y nos cuelan uno de mínimo, y ya sabes que la media sale a más de 2 y pico por partido.
2,5.
Hay que meter más goles. Hay que meter más goles de los que meten. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner a Borja con los 2 nuevos, uno en cada lado, y en el medio del campo fallan todos. El otro día me dio a mí casi un síncope, en 10 minutos falló 4 ruletas Darder. ¿No está bien? Al banquillo. Marroca, ¿no está bien? Al banquillo. ¿Qué está bien? Pues bueno, veremos este chico Semedo, que es como un Pogba 2.0, hay que probarlo. ¿Y cuáles están a la perfección? El señor Melendo y el señor Alex López, que dan una velocidad y un ataque al juego que no lo dan ninguno de los otros, ni Graneros, ni Víctor Sánchez, ni nada. Y por ahí le falla todo, porque como no tenemos la posesión, no tenemos el ataque que teníamos en las primeras 11 jornadas, sufren los de atrás no están bien, porque no están bien, porque Hermoso, yo ya lo he dicho varias veces, desde que volvió de la selección no es el mismo, y David López, pues bueno, ahora vuelven a estar los juntos, ha tenido la lesión, y con los otros dos, pues los otros dos no le llegan a la suela de los zapatos de estos dos. Con lo cual todo ha fallado y ahora le está fallando el medio del campo. Si no tienes construcción, pues es eso. Él muere con un sistema. Pues bueno, sigues atacando, pero mete más goles. Y los 3 rivales, entre comillas, ahora mismo directos, hay que ganarlos con los goles averaje, porque es que si no todo se complica. En Mestalla también debería apostar por lo mismo, porque teóricamente, no sé si el Valencia le cae entre medio de Copa.
Sí, o Copa o Europa League.
Con lo cual tendrá que rotar, con lo cual estará más pendiente de otras cosas que de ese partido. O sea, que puede aprovechar tranquilamente para sacar entre 10 y 12 puntos estos 4. No los sacan, que pongan a David Gallego. Por favor, que no traigan a Gémez, que pongan a David Gallego.
Gracias, y eso es todo. Hasta luego. Yo lo de que traigan a Gémez, yo no, que yo sepa, no. Pero bueno, vamos con otra opinión y hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Jordi.
Digan Jordi.
Bueno, volia donar un suport al Rubi, perquè bueno, està rebent pals a tot arreu, però bueno, el que no pot ser és que aquest club, Sánchez Flores sigui dolent, Sergio González dolent, Galca dolent, Rubi dolent.
Hombre, llavors... Galca era dolent.
Bueno, per tu, no sé.
Per mi sí, per mi sí.
Bueno, però vull dir que el que no pot ser és que sempre l'entrenador sigui dolent. Potser el problema és de la direcció esportiva del club, el senyor Pere Arnau a davant de tot, que no dona mai la cara i que realment el problema jo crec que no és del Rubi. El Rubi té un sistema, és ofensiu, et pot agradar més o menys, però ell és molt clar. Confia en la cantera, Marc Roca 100% titular, Melendo cada cop té més protagonisme perquè s'ho mereix, i jo crec que és l'únic entrenador que realment està confiant en la cantera. El que no pot ser és que jugadors com David López, que és l'estandarte d'aquest equip, ningú el critiqui. David López està fent una temporada lamentable per mi, és el que, dels que més cobra, tinc entès, i realment la temporada de David López és lamentable. Així de clar, el que passa que hi ha noms que tothom critica, Javi López i Víctor Sánchez, tothom sempre. Javi López i Víctor Sánchez. El Víctor Sánchez...
Jo creo que la gente está criticando a Granero, Darder y Sergio García también, ¿eh?
Sí,
no caigamos en el populismo de decir que solo se critica a Javi López y Víctor Sánchez, que no es verdad. Y que Melendo tiene muchas oportunidades. Me parece que no se está siendo justo con Melendo. Melendo debería jugar más y no está jugando mucho, ¿eh? Más de lo que se merece. Así que ahí no estoy de acuerdo contigo.
No, yo te estoy diciendo eso.
Bueno,
yo tengo Melendo...
que no estoy de acuerdo en este caso contigo sobre el tema Melendo, por ejemplo.
Jo t'estic dient, Javi, que el Melendo es mereix ser titular. Però
sí,
realment...
I per què no va ser titular ahir o en altres partits?
Bueno,
I té que jugar el Víctor Sánchez a la banda
on
dreta.
On estava el Melendo l'any passat? On estava el
bueno,
Melendo
però el problema de Melendo
passat?
Era el
Pregunto.
Problema de molts jugadors. És a dir, que Quique no era just.
Vale, doncs pues ja està. Pues llavors, comparat amb Quique, Rubi, amb Melendo, és 100%, perquè el Quique, el Melendo no existia, el Marroca no existia. Ara, en vez de jugar 90, juguen 60. Bueno, pues juguen 60. I el Melendo està creixent, ahir es va veure, no? Va sortir la segona part, l'equip va canviar totalment. El que no pot ser és que el senyor Sergio García, que es passeja pels camps...
I per què juga?
Bueno, vale. Jo estic d'acord, però bueno, ara li han portat en els dos homes aquests a dalt, ara les coses canviaran.
Ja veurem el dissabte.
Bueno, tots volem que guanyi, no?
Vull dir tots.
Bueno, doncs ja està. Vull dir, el que no pot ser tampoc és que ens volem carregar l'entrenador cada dos mesos, perquè llavors no tenim projecte. Llavors el projecte, si realment apostes pel Rubi, aposta 100%, perquè el partit de dimecres al camp del Betis hagués pogut caure a favor nostre, clarament. Vull dir, si hagués quedat 1-2 no hagués sigut res estrany, i ara estaríem a semifinals de Copa, y el Rubi es el mejor.
Ya, pero
y...
si mi abuela fuera mi abuelo no sería mi abuela y perdimos.
Bueno, pero es una eliminatoria que podías
pasar tranquilamente. Fins no. Al minut 70 a lo millor, a partir del minut 70 ja no.
Bueno, jo crec que en el còmput global de l'eliminatòria, si l'Espanyol hagués passat, no hagués passat absolutament
res. Això és veritat.
Pues ja està, és l'únic que estic dient.
Ja, però no va ser així.
Bueno, no va ser així perquè el Betis també juga. El Betis ahir va guanyar l'Atlètic de Madrid. És que sembla que nosaltres siguem el Bayern de Múnich,
no,
també, no?
No,
vull
dir... no, som.
Vull dir que, a veure, que som l'Espanyol, hem de saber qui som, no? Hem arribat a quarts, hem estat a punt d'estar semis a la Lliga. Ara la ratxa és horrorosa, tothom està clar, però també és cert que hi han hagut molts partits que l'equip no ha merescut perdre. Al camp del Sevilla, el robo va ser escandalós, per exemple. Amb el Girona a casa, jo crec que no es va mereixer perdre. Hi ha molts partits que l'equip no ha merescut perdre. Jo crec que ara ha de venir una bona ratxa, dos o tres partits bons realment de guanyar, i et tornes a posar el 7 o el 8.
Bueno,
passa
si
que
guanyem,
aquí, a la que perdem...
canviarà la cosa, però si no guanyem ja veurem què passa.
Bueno, està clar que al final, si no guanyem, doncs el Rubi caurà, però jo et dic que el problema jo crec que no és d'entrenador, vull dir, el Sergio García el tindràs igual. Llavors, el David López està igual, vull dir, jugui, estigui el Sánchez Flores o estigui el Rubi, no? Llavors, potser hem de fer una reflexió i mirar més amunt, no? No quedar-nos amb el Rubi, potser aquí fitxa, no?
Molt bé,
el senyor Pere Arnau.
Molt bé, Jordi, moltes gràcies.
Vale, bona nit.
Adéu. Vamos con otra, venga. Bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
El teu nom?
Andreu Chacón.
Digue'm, Andreu.
No, bueno, jo crec que, al contrari del anterior oient, pues jo la meva confiança està amb en Pere Arnau i Rufete i, si m'apures, Tamudo, perquè les coses han fet molt malament abans i estem pagant aquest preu de tindre els jugadors amb les fitxes tan altes, de no tindre maniobra, i les poques maniobres que han fet jo em penso que han fet bé, com que han agafat aquestes tres persones, aquests tres fitxatges. El que jo no veig bé, jo no sé què li ha passat a Rubi des del dia del Valladolid, o té una pressió dels veteranos, perquè hi ha coses inexplicables, hi ha una sèrie de veteranos que ja no sé què fan aquí, i, per exemple, el tema del lateral, Víctor Gómez és tan dolent, no pots provar Víctor Gómez, de Cantarà del B, que dius, bueno, estàs veient els laterals, que és un cau de problemes, que els gols tots molts venen per la banda o centros, i després Rubí ja tindria que estar fora fa temps, no el faran fora, però l'altre dia si haguéssim perdut, pues, hauria sabut greu, però per mi és el millor que ens pot passar, que marxi Rubí i ja està, poca cosa més. I després això, els veteranos, Javi López, Víctor Sánchez, Darder m'està decepcionant moltíssim perquè està plorant sempre, està protestant, no està pel joc, ruletes, no defensa, està fora de lo que tindria que ser un jugador de futbol. No sé, s'han de canviar les coses. Jo espero que el Rubi es deixi de tonteries i que juguin els nous i poca cosa més. I que anirem a una altra cosa, al camp. No sé si faran cap promoció, però nosaltres, vull dir, jo tinc el meu carnet i dos més, però tinc sis persones que vindrien a veure el partit. Alguns són del Barça, però vindrien a veure el partit animal espanyol. No sé què farà la junta directiva. Ja està.
Molt bé, moltes gràcies.
Vull dir, són només una cosa, aquests són amics del meu fill, sis individus més, sis nanos més, que diuen, va, anem a veure el partit Barça... Ai, Espanyol Ràdio. Dius, hosti, fes una entrada que dius que omplíssim el camp una mica, vull dir, per una ocasió, perquè l'altre partit, com has dit, que el dia del Huesca, doncs ja ens el faran divendres. Hem d'anar a guanyar aquest partit. ¿Vale?
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu, 8:22. Hacemos la última pausa i vamos con las últimas llamadas.
El proper 9 de febrer, el Rayo Vallecano visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine al camp i empenya el nostre equip fins a la victòria contra un dels equips més valents del futbol espanyol. Recorda, 9 de febrer, a 6:45 de la tarda, Espanyol-Rayo Vallecano a l'RCD Stadium. Entrada gratis per als nens. Som-hi!
Trofeo al Glob, el jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y San Luis Esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Lluís Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprenden mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Vamos con la última llamada, que tenemos que hacer un repaso también a los resultados de las secciones y también del fútbol base. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Alfonso.
Dime, Alfonso.
Pues nada, yo, a ver, de cara con lo que ha dicho el antepenúltimo oyente de David López, yo creo que la pareja David y Hermoso, creo que, vamos, ha sido lo mejorcito que hemos tenido en tiempo. El problema que hemos tenido creo que también ha sido las lesiones. Y bueno, a ver ahora Coro, nuevos fichajes, si Rubi despierta un poco y empieza a sentar a quien tiene que sentar. Si tiene un poco de conocimiento, sentará y yo creo que iremos para arriba. Ahora, recuperando la gente que hemos tenido en enfermería y con nuevos fichajes, yo creo que bueno, que si las ráfagas que hemos visto estos días no se vienen atrás, creo que podemos dar un buen salto a la clasificación. Hola.
Chao, a ver qué pasa. Hola. Pues nada, hemos perdido la llamada. 8:24. Cosas hoy de la técnica. Dejamos aquí las llamadas. Tenemos que pasarnos por las secciones.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano que volvió a ganar ayer, 9-22, por lo tanto sigue líder, imbatido, en el primer partido de la segunda vuelta. Felicidades, por supuesto, al equipo de balonmano. Claret 9, Español 22.
Da Capos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
También victoria del equipo de básquet en el primer partido de la segunda vuelta, con dos victorias de diferencia sobre el segundo, Español 67, Virolai 49.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
El equipo de hockey que marcha cuarto, el primero va a ser complicado, que es el que sube directo, que es el Congrés. El resto está ahí en una lucha entre Barcelona, Reus, nosotros y dos o tres equipos más. Pero por fin, victoria y nuevamente fuera de casa frente al Vilaseca. Vilaseca 1, Español 2.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Y debut importante del equipo femenino de vóley en el primer partido de la fase de ascenso. Victoria ante el Tarrasa. Tarrasa 1, Español 3. 8:26, nos vamos a Rombus. Simplemente para recordarles cómo está la clasificación Rombus, al jugador más sólido y seguro después del partido de ayer frente al Villarreal. Ayer el jugador más sólido y seguro fue clamor popular, Melendo. La clasificación la encabeza Hermoso con 5 puntos, Naldo 3, Melendo 3 y con 2, Diego López, Pedrosa y Lluís. Rombus, empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. Ya sabes que si tienes planes de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusula suelo y quieres solucionar también el tema de los gastos hipotecarios, consulta con Rombus, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Rombus, solvencia, garantía y seguridad, 93-410-5156. Antes de finalizar y de tomarnos la última estrella, nos pasamos, como siempre, por Bar Pinocho, el bar de la Boquería, para recordarles los resultados de nuestro fútbol base este fin de semana. Partidos importantes, los vamos a recordar. En categoría masculina, Castellón 1, Español B 2, Mallorca 1, Juvenil A 2, Dam 3, Juvenil B 0. Ese es el único resultado que chirría un poquito. Cadete A2, Nasti de Tarragona 2, Can Vidalet 0, Cadete B0, Infantil A2, San Gabriel 0, San Gabriel 1, Infantil B1, Alevín A6, Cornellá 2, Dam 2, Alevín B1, Dam 1, Benjamín A4, Benjamín B17, Grama 0 y Pomar 2, Prebenjamín 3. En el femenino ya saben la noticia, la dimisión, y hemos hablado unos minutos de la historia de Joan Bacardí como técnico del femenino después de perder ayer en Logroño, Logroño 2, Femenino 0. Pardiñas 0, Femenino B1, Juvenil A4, Lanzarote 1, Fundación Manu Lanzarote, Juvenil B2, Femenino San Gabriel 0, Infantil A, Femenino C9, Atleti Vilafranca 0, Infantil B7, Torello 2, Alevina Femenino 9, Torello 0 y por último Belviche 2, Alevín B Femenino 3. Ahora sí, nos tomamos nuestra última estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, recordándoles también el nuevo horario, malísimo, lamentable horario que nos da la Liga para el partido que vamos a jugar contra el Huesca. Viernes 9 de la noche. Recuerden, un horario que posiblemente para el equipo, para la afición, sea el peor. 22 de febrero, 9 de la noche, en Cornellá, Español, Huesca. Pero recuerden que el próximo partido es este sábado a las 6:30 en Cornellá frente al Rayo Vallecano. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos, nos tomamos, por lo tanto, la última estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices con Estrella.